conceptoradial.com, Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.
¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas?
Escuchas Concepto Radial.
Concepto Radial.
Interfiriendo tus sentidos.
Concepto Radial.
Concepto Radial.
Bienvenidos a su programa de la carrera de Comunicación y Medios Digitales Reflector. Mi nombre es Mónica Ramírez y hoy estamos muy emocionados porque tenemos a un invitadazo con un tema que, pues, yo creo que todos lo hemos escuchado en algún punto: es la música y el streaming. Les recordamos nuestras redes sociales: estamos en Twitter y en Instagram como @conceptoradial, en Facebook como /conceptoradial. Y pueden escuchar nuestra transmisión en vivo en www.conceptoradial.com. Y pues me acompaña hoy en la conducción mi compañero Diego Villa.
Hola, Moni, qué gusto estar contigo en cabina. Creo que nunca nos había tocado
compartir el
micrófono, caray. Qué gusto. Muchas gracias a todos por escuchar un martes más a Reflector. Y espero que lo disfruten. Los dejamos rapidísimo con una cápsula que preparamos sobre el tema. No se la pierdan porque va a estar buenísimo el programa de hoy.
Hoy en día, los servicios de streaming son la primera opción para escuchar música. La comodidad de poder escoger cualquier canción del mundo sin tener que pagar por canciones separadas ha encantado a millones de usuarios. Pero, ¿cómo empezó esta tendencia que va creciendo cada vez más? La plataforma pionera para la música en streaming fue Napster. A diferencia de plataformas populares de hoy en día, Napster permitía la distribución de archivos de música entre usuarios, y debido a problemas de derechos de autor, tuvo que detener su funcionamiento. Posteriormente, Apple lanzó iTunes en 2003, ofreciendo canciones por solo $0.99. A pesar de ser revolucionario, iTunes dificultaba dar a conocer nuevos artistas, ya que para escuchar sus canciones se debían de comprar primero. Pandora fue de las primeras plataformas en resolver esta problemática, y también fue de las primeras en recomendar gustos similares a sus usuarios. Con la llegada del iPhone en 2007, la música en streaming dio un nuevo giro, y se presentaron versiones móviles de aplicaciones y servicios que antes solo se encontraban en computadoras. Spotify llegaría un año después, en 2018. Hoy en día, las opciones para escuchar música por streaming son más que variadas. Existen, por nombrar algunas, Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music, Pandora o Amazon Prime. Para Concepto Radial, producción y locución Diego Villa, con información de Digital Trends y HubSpot.
¡Qué bonita cápsula, caray! Pues ya vamos a empezar con el programa. Estén muy, muy al pendiente de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en facebook.com/conceptoradial y nos pueden seguir en Twitter y en Instagram como @conceptoradial. Estén muy al pendiente porque vamos a estar regalando boletos para el Tri, dos boletos para el Tri en el programa de hoy. Entonces, por favor, estén al pendiente de la mecánica. Pues bueno, hoy tenemos con nosotros, como ya lo había dicho mi compañera aquí presente, a Alejandro Andrade. Alejandro es promotor del desarrollo de la industria musical y además está a favor de la economía naranja. Ya tuvimos un programa de la economía naranja, escuchen el podcast por si no lo pudieron escuchar. Actualmente Alejandro también es presidente del grupo Nación Creativa y ha sido directivo y emprendedor en negocios digitales de la industria musical desde 2014. Es comunicólogo también de la Universidad Iberoamericana y tiene un diplomado musical por ADIME. Y finalmente también es coach certificado de negocios por Idea Coaching. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos este bonito martes.
Muchas gracias, Diego. ¿Cómo están?
Pues muy bien, bastante bien. ¿Cómo estás tú? ¿Ya habías estado en radio antes?
Claro que sí, ahí estuvimos haciendo prácticas en Ibero 99 hace mucho tiempo. Y pues ahora con el gusto de estar aquí con ustedes y pues saludando a los radioescuchas que están por ahí conectados y ojalá y podamos compartirles algo atractivo, interesante, novedoso respecto al music streaming.
Sí, pues tú eres el experto y bueno, vamos a comenzar con el tema que es precisamente como comenta Alejandro, el music streaming. Y bueno, cada vez son más los millones de personas que utilizan la red no solo para comunicarse, sino para acceder a contenidos de todo tipo. Libros, documentos, fotografías, cine o música, en este caso, ya no se consumen de la misma manera. Y pues cada día la red se reinventa para ofrecer nuevas formas de acceder a ellos. Y bueno, empezando con un poquito las preguntas, ¿por qué a partir de esta nueva tecnología es que se impulsa la industria de la música?
Pues más que un impulso, yo lo veo como una evolución, porque si tú lo piensas, no es un impulso realmente en los ingresos monetarios, uh-huh. Es realmente una evolución a una democratización dentro de la cual pueden existir quizás más lanzamientos en menos tiempo. Y obviamente pasamos de los lanzamientos en discos físicos, uh-huh, a canciones específicas, porque ya existe pues una manera de revisar lo que uno está posteando, ya sea en redes sociales o una canción, distribuyéndola en Spotify, en Deezer o en YouTube o en cualquier otro DSP. Uh-huh. Realmente ahí tenemos la oportunidad de ver en Spotify for Artists, en este dashboard, en el dashboard que te ponen ahí, o en las dashboards de las agregadoras, ¿no? Como CD Baby, como Altafonte, ya nos dan las métricas exactas de cuántas reproducciones existen, y podemos saber el tiempo de vida de las canciones de una manera muy, muy distinta, uh-huh, lo cual obviamente nos permite ver también qué tipo de producto es el que se está consumiendo hoy en día. Entonces, la evolución es precisamente natural hacia un mercado pues un poquito más interesado en conocer música de todo el mundo. Uh-huh. Plataformas, sí, que están disponibles en todo el mundo. Y sin embargo, pues volvemos al tema, ¿no? Yo creo que es una manera de rescatar algo de la música grabada, de los fonogramas, pero realmente el mercado se comporta de una manera completamente distinta.
Uh-huh. Sí, tanto evoluciona como la plataforma, como las audiencias, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí.
Y, por ejemplo, así como está en constante evolución este tipo de mercado, pues yo creo que las disqueras fueron las que más resistencia pusieron a este cambio a streaming, ¿no? ¿Qué fue lo que las movió para aceptar este cambio, esta evolución?
Pues mira, existió un cambio a partir de cómo se empezó a consumir la música en 1999, que fue cuando salió el disco y el archivo físico del MP3. Y esto, de alguna manera, pues, si antes tenías la posibilidad de guardar un secreto, ese secreto pues ya lo sabía todo el mundo, se volvió chisme. Sí. Entonces se salió de control obviamente el contenido, y existiendo iniciativas de peer-to-peer como LimeWire, como Napster en su momento, para compartir archivos, e incluso el simple hecho de poder hacer un archivo digital y poderlo compartir en una memoria USB. Desde ahí pues ya estás perdiendo el total control de tu archivo, que es tu canción, que es tu trabajo, que te costó una lana y mucho tiempo hacer. Entonces, las disqueras eventualmente, y si tú lo piensas hoy en día, pues son las principales promotoras, uh-huh, porque tienen la mayoría de los catálogos del mundo, ¿no? Las Big Three, que le llaman. Sí. Uh-huh. Sin embargo, pues siguen en la lucha y sencillamente se dice que el riesgo que se corre por parte de las plataformas de music streaming es que ellos, esas plataformas empiecen a ser realmente tan poderosas que dominen el mercado y que al final de la historia, pues el catálogo sí sea importante, pero no sea lo primordial. Uh-huh. Uh-huh. Es un tema de contenido, ¿no? Y de marketing, sí, el que realmente tenemos que empezar a analizar. Y cómo no se iban a revolcar las disqueras como almejas con limón, si de estar ganando millones de dólares, pues sus ingresos se iban reduciendo cada vez más. Entonces, sí, más bien es lo que les quedó. Y afortunadamente están sabiendo pues hacer otros negocios, tienen nuevas áreas, tienen nuevas maneras de lucrar, uh-huh, con el contenido, con los derechos de los artistas. Y pues afortunadamente ha existido este cambio. Yo lo veo como un cambio afortunado, como nueva generación, porque obviamente llegó a un punto muy muy importante, dentro del cual pues ya existe por fin una manera de seguir promoviendo música y sobre todo grabando música, ¿no? Desde la computadora de una persona o desde un celular incluso. Uh-huh. Esto le da mucha facilidad y volvemos al tema de democratización del acceso a herramientas y a la posibilidad de distribuir tu contenido, sea una cápsula de radio, sea un podcast, una canción, una película, ¿no? Entonces, es interesante lo que está pasando, pero realmente yo lo veo como un cambio muy natural de la industria. Incluso ya no estamos tardando en dar un segundo paso. Yo creo que ahorita ya estamos a 10 años más o menos de los primeros lanzamientos oficiales de music streaming. Ya digamos en un modelo legal cobrado. Y pues ya toca un cambio, ¿no? Después de una década.
Sí, sí, sí. Entonces podría decirse que una amenaza que veían las disqueras era la piratería, ¿no? Precisamente por este cambio de formato del MP3, que era muy fácil de internet, pues te jalas todo el álbum y de varios artistas, y entonces, ¿qué es lo que le queda al artista, no? Y entonces, pues a partir de esto, me gustaría que nos platicaras un poquito qué beneficio le representa a todas las partes el tener estas plataformas. ¿Qué beneficio tiene el artista, la disquera y la audiencia, sobre todo?
Ok. Pues mira, empezamos por los beneficios que tiene el artista, que al fin y al cabo siempre va a ser el jugador más importante junto con su público. Uh-huh. Y aquí lo tienes muy claro, ¿no? O sea, el artista tiene un medio de comunicación adicional para ponerse en contacto con sus fans, para lanzar contenido y lanzar diferentes materiales. Tiene la posibilidad de hacer mercadotecnia e inteligencia mercadológica, porque tiene herramientas para medir el desempeño de sus canciones.
Como decías, ¿no? Métricas más exactas, ¿no? Del tiempo de vida y todo eso. Uh-huh.
Tiene la capacidad de contratar servicios, pues de alguna manera mucho más accesibles. Antes muy difícilmente sabías cómo poner tu disco en Sanborns o en Mixup, uh-huh, si eras un principiante en la industria.
Claro.
Hoy en día lo puedes poner en todas las plataformas e incluso con distribución física con un par de clics.
Y supongo que igual era como un proceso más costoso, ¿no? Para el artista el poder contactar a una disquera y el poder contactar a un centro de distribución, ¿no?
Sí, 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 aunque realmente la curva del retorno de inversión sigue siendo baja, uh-huh, para en cuanto a la inversión en un fonograma. Porque al fin y al cabo, más allá de ser un modus vivendi muy atractivo, yo lo veo, y yo creo que muchos artistas lo ven, como un medio de promoción, más allá que sea una manera de obtener grandes ingresos, aunque existen obviamente casos dentro de los cuales artistas independientes han hecho mucho dinero con el cobro de sus regalías en, uh-huh, plataformas de streaming. Y en segundo lugar, el beneficio del público es que todos los viernes tiene lanzamientos nuevos, ¿no? Las plataformas de music streaming, uh-huh, y las disqueras y demás hacen todos sus lanzamientos los viernes, lo cual significa que cada viernes yo tengo música fresca, música nueva para escuchar, y ha existido también a partir de esto una manera mucho más fácil de compartir la música. Antes era muy costoso ir a Mixup o a alguna de las tiendas de discos aquí, uh-huh, nacionales para poder buscar un disco y pues tenías que invertir una lana, ¿no? Para tener ¿cuántas? 12 canciones.
Sí.
Hoy en día, pagando 99 pesos mensuales promedio, tienes acceso a millones de canciones. Entonces, si vemos la dimensionalidad de esto, en cuanto a costo-beneficio, es brutal. Y obviamente ahí también está un poquito la respuesta de por qué ya no están ganando tanto dinero los artistas, ¿no? Pero vamos, como medio, que también me preguntabas de las disqueras y de las empresas que se dedican a promover fonogramas y sí, por ejemplo, agencias como la DIF, ¿no? Que es antipiratería. Ajá. Aquí en México.
Sí, sí, sí.
Y en Profond, la IFPI, en general como agencias de inteligencia, pues yo te diría que lo que tenemos es posibilidad absoluta. Uh-huh. De vernos mucho más creativos, de ser mucho más vanguardistas en las ofertas que hacemos, porque al fin y al cabo toda esta información de tantos suscriptores o de tantos usuarios que están conectados a las plataformas de streaming, tan solo por ponerte un ejemplo, Spotify debe tener más de 140 millones.
Uh-huh.
Ahí estás hablando de una cantidad de gente impresionante que tienes que saber cómo atender. Y lo más importante y el aspecto donde pueden ser competitivas las plataformas hoy en día de music streaming para seguir siendo atractivas para los músicos, los fans y los intermediarios, pues es obviamente pues una inversión en contenido y en marketing, yo lo veo, ¿no? Y obviamente en alianzas estratégicas con diferentes jugadores de telecomunicaciones, medios de tradicionales de tele, proveedores, ¿no? En general.
Sí, claro, es el buscar las soluciones.
Pues bueno, ya nos ha tocado ver, ¿no? Ya llevamos varios programas de cómo la tecnología ha estado revolucionando nuestros bonitos medios de comunicación. Nos ha tocado el teatro con Armin, o los deportes, o las series por streaming. Ya le tocaba la música. Vamos a irnos rapidísimo, un corte musical. Los dejamos escuchando a Mac Myers, con su canción Jealous Sea.
Just Reflector.
Ya estamos de regreso aquí en Reflector, donde estamos con Alejandro Andrade hablando sobre la música en streaming. Ya hablamos un poco sobre sus inicios, cómo se han comportado los artistas, las disqueras. Y nos toca ahorita hablar sobre los retos y la competencia, que es estar constantemente innovando este medio de comunicación. Pero antes de seguir con el programa, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Primero que nada, nuestro increíble invitado, lo pueden encontrar en sus redes sociales como @AndradeAscona con Z. Y nos pueden seguir a nosotros en @conceptoradial en Twitter y en Instagram, y buscarnos en facebook.com/conceptoradial. Estén muy al pendiente de nuestras redes y de nuestro programa, porque en breve vamos a estar regalando 2 pases dobles para ir a ver al Tri.
Sí, y como mencionaba Diego hace unos momentos, pues seguiremos hablando de este tema de la música en streaming, las plataformas, la competencia, cómo es importante buscar soluciones. Y bueno, primero necesitamos saber, Alejandro, cómo las plataformas pueden seguir innovando para que tanto el artista como la disquera tengan una ganancia mayor.
Ok.
Es una pregunta un poco difícil, te estoy pidiendo que nos contestes para el millón, pero...
Mira, la respuesta es bastante sencilla realmente. Si tú te das cuenta, la manera más fácil de que gane el artesano o el productor siempre es cortando al intermediario. De tal manera que entre más cortes de intermediarios existan entre el artista y el fan que está pagando, es donde va a existir mayor utilidad para el artista o el productor, o en general la parte creativa o la parte más productora del fonograma, ¿no? Uh-huh. Porque la parte creativa también es la mercadotecnia, etcétera. Pero esa sería mi respuesta como más sencilla.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo puede ganar en difusión y en oportunidades también la comunidad artística y la comunidad creativa? Uh-huh. Pues realmente la única manera es si estas compañías empiezan a ofrecer servicios un poquito más, vamos a decir, entendibles, masticables para el artista promedio, para el artista independiente, uh-huh. dentro de la cual, vamos a poner un ejemplo, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa si ahorita está aquí en la cabina Maluma, ¿no?
Ok.
¿Qué pasaría?
Pues estallarían las redes, estallaría la estación.
Sí, yo creo que el número de oyentes también saldría bastante.
Sí.
Bueno, ¿qué pasa si está aquí Alejandro Andrade, ¿no? Al fin y al cabo, alguien que está en el escritorio normalmente trabajando, un obrero de la música, uh-huh. ¿no? Probablemente hay por ahí alguna respuesta, vamos a tener algo de interacción. Sí. Y sin embargo, ¿quién va a decir historias más interesantes, o quién va a platicar cosas más agradables? Probablemente ambos, ¿no? O sea, realmente uh-huh. existe experiencia por ambos lados.
Sí.
Son propuestas completamente distintas, ¿no? O no sé, ¿tú qué opinas, Diego?
Yo creo que también Alejandro Andrade contaría historias un poco más interesantes que las de Maluma, ¿no?
Bueno, no lo creo.
Quizá lo que cambiaría sería más bien la popularidad, ¿no? Y qué tan conocida es la persona.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y digo, ahí estamos hablando también dos cuestiones muy diametrales, ¿no? Podríamos haber dicho una banda independiente de buen gusto y un artista major de buen gusto. Uh-huh. Sin embargo, siempre va a existir mayor respuesta por el artista que es más famoso. Uh-huh. ¿No? Entonces, si los públicos no empezamos a diferenciar entre fama y calidad, ahí tenemos un problema grave.
Okay.
Porque sencillamente vamos a seguir buscando lo que brilla y no todo lo que brilla es oro.
Uh-huh.
Y por otro lado, vamos a estar de alguna manera fomentando que las empresas igualmente ofrezcan únicamente lo que brilla. Porque si yo me meto el viernes a viernes de lanzamientos, uh-huh. y hay un lanzamiento importantísimo de 21 Pilots, jeje. Y ese mismo día existe un lanzamiento importantísimo, igualmente importante, de el disco en vivo del Mariachi Vargas. Bueno, el Mariachi Vargas es muy famoso, uh-huh. pero vamos a poner como ejemplo un artista independiente que les guste de aquí de México, que tenga público, pero no tanto.
Híjole, yo casi no escucho música en español, entonces bueno, no es mi fuerte.
¿Podría ser, por ejemplo?
Ándale, La Gusana Ciega, que está lanzando disco pronto. Okay. Sin embargo, también es una banda ya muy reconocida. No, vamos a hablar de un artista quizás bueno, está bien, ¿no? Al fin y al cabo vamos a partir de ese ejemplo.
Okay.
¿A quién le darías la portada, Diego? Uh-huh. Ahorita vamos con preguntas también para todo. ¿A quién le darías la portada si tuvieras que cumplir con el propósito de incrementar el número de suscripciones en la plataforma a un tope impresionante y ese fuera el máximo objetivo tuyo? Incrementar los registros en la plataforma.
Si nos vamos a incrementar registros, pues yo creo que sí le das la portada al más reconocido y al más grande, pero pues también yo creo que incrementar la difusión para grupos un poco más pequeños y recomendarlos sobre todo, ¿no? Ahorita que ya las plataformas tienen sus algoritmos de, ay, como escuchaste esto, te recomendamos esto, pues yo creo que darle difusión a grupos buenos que no son tan conocidos o que les falta un poco más de divulgación, tal vez.
Claro. Uh-huh. Sí, y ahí un poco la respuesta de cómo creo yo que ganaría más el artista, ¿no? Porque al fin y al cabo, si nos vamos a un tema de monetización, pues definitivamente cortando intermediarios, uh-huh. cortando distribuidoras, cortando empresas que se dedican a hacer las cobranzas, ¿no? De la regalía si se quedan con un porcentaje, cortando pues evidentemente a toda la gente que trabaja detrás de las disqueras. Digo, sí. al fin y al cabo, pues siempre un equipo más pequeño va a ser mucho más mucho más lucrativo, uh-huh. pero no necesariamente va a tener ese potencial exponencial o de economías de escala para llegar a todo el mundo, ¿no? Porque tres personas no hacen lo mismo que 100.
Sí, sobre todo pensando como entonces, en estos tres monstruos, ¿no? Que tienen a igual como a sus subdisqueras, o no sé cómo se diga, que son a las que van absorbiendo, que va absorbiendo Sony o que va absorbiendo Universal.
Exacto. Ajá, sí, sí, sellos discográficos, ¿no? Que van sumando a su catálogo y que van firmando para acuerdos 360 y cuestiones así. Uh-huh. Mira, al fin y al cabo, ¿qué es lo que sucede? Si yo como empresa no estoy dispuesto a invertir tanto en el, vamos a decir, en lo que me mantiene vivo, que es la música, pues yo creo que en muchos años, no sé en cuántos, pero va a existir también una democratización del contenido mayor. Uh-huh. Y no únicamente va a seleccionar el algoritmo de Spotify o de YouTube o de cualquier uh-huh. plataforma, Deezer. No va a seleccionar únicamente lo que se está funcionando en playlists o lo que se está volviendo famoso. Uh-huh. La viralización del contenido no debe de ser el objetivo, es a lo que voy. Porque si yo, como productor o como músico, empiezo a entender esta matemática de la cual estamos platicando, ¿no? Dentro de lo famoso es lo único que se va a promover. Uh-huh. Únicamente lo que voy a buscar es ser famoso. Únicamente lo que voy a buscar es hacer contenido que se parezca al contenido que hizo el vecino uh-huh. y que le funcionó.
Sí, ya ni
que lo estamos viendo, ¿no?
Sí, ni siquiera
va a ser cuestión como de en realidad el talento y la música que están haciendo, sino de imagen y marca, ¿no? Y toda esta mercadotecnia que llevan a cabo.
Exactamente. Entonces ahí es el aspecto preocupante para nosotros los fans o los melómanos, quienes nos gusta mucho escuchar música, uh-huh. comentarla. Y para las futuras generaciones, porque al fin y al cabo también puede existir una degradación en el mercado si la demanda es únicamente para lo que existe hoy en día, una oferta que va creciendo, ¿no? Todavía, que es de trap, de reggaetón, de géneros urbanos, que no estoy diciendo que estén bien o mal, ¿no? O sea, vamos a tomar...
No, vamos a tomar partido.
Vamos a tomar la palabra de un gran maestro que sí sabe de música, que se llama Mario Santos, que le mando saludos. Entonces, sí, Mario Santos, de alguna manera, como buen músico y escuchan su interpretación de lo que está pasando, pues ahí pueden llegar a entender, ¿no? La monotonía y la alerta que realmente representa esta monotonía en los sonidos que estamos escuchando en el pop, en inglés, en el trap y en géneros completamente populares, ¿no?
Okay.
Que obviamente tienen mucho más público, mayor monetización, más regalías, que la música de cámara, que la música vernácula, que la música de artistas que están trabajando por una sonoridad distinta y por trabajo creativo desde una propuesta muy de nicho, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Entonces, mira, mercado siempre va a haber para todos, ¿no? Afortunadamente es un mundo muy grande.
Sí.
tenemos mucha gente, afortunadamente. Y siempre el consumidor es el que va a mandar. Entonces yo creo que el poder hoy en día está en manos del consumidor de música, que elige, que escucha. Porque por eso se llama música bajo demanda.
Ajá.
¿Estás de acuerdo?
Sí, sí.
Entonces, yo creo que las empresas siempre nos han dado lo que queremos, los gobiernos siempre nos han dado lo que queremos.
Uh-huh.
Y lo que toca es que los que estamos del otro lado exijamos y escuchemos y procuremos siempre fomentar pues una diversidad musical más atractiva para que el editor no se comprometa en una plataforma de streaming a que únicamente si logra mejorar los números, mejorar el engagement, pueda seguir procurando chamba. Que hay maneras creativas, ¿eh? Y hay editores que están haciendo cosas increíbles.
Sí.
Están proponiendo playlists con estilos, con nichos de mercado distintos. Eso está pasando también.
Sí,
entonces yo creo que esa es también, de alguna manera, una solución muy, muy, muy bella y muy, muy poderosa contra el algoritmo tradicional que únicamente va a agarrar lo que está funcionando y lo va a viralizar.
Uh-huh, sí, entonces pues no únicamente depende de las disqueras y de los artistas, sino también depende de nosotros como consumidores. Bueno, ahorita nos vamos a ir a un pequeño corte. Les dejamos una canción de Theo Katzmann que se llama Break Up Together. Sigan con nosotros.
And now we break up together.
Oh well, whatever.
We break up together.
We used to share everything. Toothpaste, laughter, and the kitchen sink. And nothing could come between two young lovers sharing everything. But somehow things have changed. There's no more laughter, no more kitchen sink. And though we can remain, at least I know that we can share the pain. We used to make love together, now we break.
Reflector.
Ya estamos de regreso aquí a nuestro último bloque en un martes más de Reflector. Estamos aquí en cabina Diego Villa con Alejandra Andrade y Mónica Ramírez. Pero como ya les habíamos dicho desde el principio de este bonito programa, vamos a estar regalando dos pases dobles para el concierto del Tri. Y la dinámica para ganárselos es la siguiente.
Pues bueno, lo que tienen que hacer es ir a nuestras redes sociales, ya sea en Twitter, Facebook o Instagram, de preferencia en Twitter, y nos tienen que mencionar van a ser las primeras dos personas que nos mencionen dos álbumes del Tri y nos manden su matrícula, porque saben, esto es exclusivo para Comunidad Tech.
Entonces, estimado borrego que está escuchando Reflector, por favor corre a contestar el tweet de arroba concepto radial en Twitter con los dos álbumes favoritos del Tri y pon tu matrícula en el tweet para corroborar que seas uno de los nuestros.
También no olvides mencionar que escuchaste esta dinámica en el programa Reflector.
Y pues bueno, nos vamos entonces con nuestro último tema, que es el futuro de la música en streaming. Cómo va a cambiar, cómo vemos la industria musical, sobre todo en 10 años. Porque digo, si en el 2005 decías, oye, jamás vas a volver a comprar un disco en 10 años, yo creo que nadie te lo hubiera creído. Entonces, pues ¿cuál sería el siguiente cambio para este tipo de industria?
Bueno, vamos a tratar de adivinar el futuro.
Sí.
Me acuerdo que
igual
yo en el...
comentábamos.
Por ahí en el 2000... en el 98 yo pensaba que en el 2000 ya iban a haber coches volando. Como cuando éramos chiquitos ahí en la escuela hace mucho tiempo, nos ponían a dibujar el futuro y...
La predicción futuro de volver al futuro no funcionó. Tanto.
Pero bueno, vamos a tratar de atinarle esta vez, ¿no?
Sí.
Pues mira, yo creo que lo que va a pasar es que, obviamente, y lo estamos viendo, ¿no? Eso no es ninguna predicción. Se va a empezar a enfocar mucho más en el contenido y en el talento, la industria en general. Vamos a buscar cómo prever mayor fomento a la creatividad, cómo proveer mayor fomento a la producción de contenido original. Y cómo hacer canales exclusivos para mirarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que te da como beneficio el estar suscrito a un canal de streaming? Aparte de poder hacer download en tu teléfono, uh-huh. entre otras herramientas muy creativas, por supuesto.
Sí.
Pues principalmente el que tener acceso a un contenido valioso, ¿no? Y porque la mayor cantidad de gente en México está en YouTube, ¿no? Constantemente viendo videos, escuchando canciones, porque el contenido es vasto, ¿no? Sí. Y porque realmente YouTube ha dado un paso adelante haciendo eventos para tener ahí a los creativos bien atendidos, y la gente que va funcionando, pues lo siguen incitando a que pongan contenido en su plataforma. Entonces yo creo que eso va a seguir creciendo, lo cual es muy bueno, ¿no? Porque al fin y al cabo vamos a tener esa responsabilidad de las plataformas de seguir impulsando a la creatividad. Espero que realmente pueda existir en un futuro una manera de no nada más impulsar algo que vale la pena desde el punto de vista comercial y en cuanto a y que te va a dar muchos views, uh-huh. sino también cuestiones de nicho muy bien producidas. Creo que eso siempre va a hacer falta. Y en cuanto al consumidor, yo creo que pueden llegar a existir, digo, yo ahorita lo veo como nuevos canales, ¿no? O sea, al fin y al cabo, la cantidad de contenido que tienes en estos canales nuevos, que son las plataformas de streaming, uh-huh. Es bestial, es gigantesco.
Sí.
Y sin embargo, muchas de las canciones también se repiten, ¿no? Al fin y al cabo, pues, yo puedo encontrar música muy similar en Napster, en Spotify, en Deezer, en iTunes,
uh-huh.
en Apple Music, perdón, y entonces yo creo que se tendría que llegar a un momento donde exista también plataformas independientes que van a estar impulsando precisamente música independiente y uh-huh. música de nicho. Ya está sucediendo, volvemos al tema, no es una adivinanza como tal, pero por ahí una amiga tiene una plataforma que se llama Genre Confused. Y he conocido mucha gente que está haciendo plataformas de music streaming y está poniendo su propio canal desde su propia plataforma de streaming, porque ya tampoco es tan difícil copiar el modelo.
Uh-huh.
Obviamente no lo hacen con la misma infraestructura tecnológica, o sí, ¿no? Pero yo creo que va a empezar a existir aplicaciones mucho más específicas para un tipo de persona. Entonces, a Diego le gusta más la música clásica.
Uh-huh.
Tal vez vaya a haber una mega, mega colección súper especializada de música clásica, y él pueda suscribirse de alguna manera a este canal por un menor costo que los 99 tradicionales, ¿no?
Sí.
Y yo, si me gusta, si a Mónica le gusta la música, de meditación y de wellness, pues ahí uh-huh. va a encontrar una aplicación que se llame Música que Cura, y te vas a conectar ahí, vas a estar todo el día feliz, ¿no? Y vas a decirle, digo, oye, sirve más que la música clásica, ¿no? Y así, poco a poco, yo creo que voy cambiando el mercado de esta manera, la oferta también, y yo, es lo que espero, ¿no? Que no nos... Lo que sí espero, y también podría pasar, es que no se siga monopolizando y que no se siga viendo nada más una opción de promoción de contenido, porque la industria musical sigue siendo una industria del Me Too, en donde todo el mundo quiere estar en la misma plataforma, que está triunfando y que está jalando,
sí.
Y ahí es donde yo creo que pierde mucho su tiempo muchos artistas.
Uh-huh. Pues igual, bueno, como lo que comentabas hace un momento sobre más bien como esto que hace YouTube, que pues tiene un contenido muy amplio y en sí, pues, la industria en la música es muy extensa, como decías, pues puede haber desde música clásica, wellness, lo pop, lo que es más, incluso que en Spotify hay también podcasts y todo este tipo de cosas, que pueden crearse como plataformas como por géneros, por así decirlo, ¿no? Pero yo sentiría desde mi lado no experto, por eso te quiero preguntar, que tal vez uno de los primeros cambios que se tendrían que hacer es el algoritmo, ¿no? Porque, por ejemplo, YouTube puede ser muy eficiente y puede ser una de las plataformas más usadas, pero de lo que se quejan mucho los creadores es del algoritmo, que precisamente se está dando mayor exposición a la gente que de por sí ya cuenta con una plataforma con bastante audiencia. Entonces, tal vez en las plataformas que ya existen, mejorar el algoritmo sería un primer paso.
Mira, ahí está la apuesta, ¿no? De diferencial competitivo en los algoritmos. Pienso que el algoritmo A, B o C es atractivo, pero sigue siendo el algoritmo.
Uh-huh.
¿A qué voy? Va a tener un comportamiento que no necesariamente es bueno para la humanidad, ¿no? Porque al fin y al cabo cualquier cuestión repetitiva, pues de alguna manera degrada, ¿no? Entonces, a mí me gusta más la apuesta a que hayan mejores editores. Me gusta más la apuesta que haya mejor curaduría humana. Uh-huh. Y claro, el algoritmo lo vuelve muy divertido, ¿no? Y es casi como un juego. Uh-huh. Porque pues sí, de repente vas a darte cuenta que te recomienda música similar y la clasificación de música va mejorando. Entonces todo esto obviamente es un aspecto atractivo. Las empresas le están apostando al 100%. También obviamente el diseño, ¿no? El diseño y la usabilidad, que sea fácil de utilizar, que sea de alguna manera accesible para todas las generaciones, desde los más adultos hasta los más jóvenes.
Uh-huh.
Es muy importante, y la manera de compartir, ¿no? Por ejemplo, hoy vemos que en Instagram puedes hacer posts con música, entonces uh-huh. Ahí es una manera muy atractiva de compartir tu música. Musical.ly ha tenido un mega, 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 mega punch, porque al fin y al cabo puedes compartir a ti cantando una canción que de todas maneras te gusta. Entonces, yo creo que también van a empezar a existir muchas más de estas propuestas de plataformas de entretenimiento para compartir música, y no nada más servicios de music streaming, ¿no? Porque ya se empieza a abrir mucho el abanico en cuanto a entretenimiento y al fin y al cabo streaming, ¿no? Pero sí empieza a cambiar este modo en el que podemos ver, y el algoritmo para todas las plataformas y para los bots y demás siempre va a seguir siendo pues digamos que el campo en el que puede avanzar la tecnología, pero yo creo que también tenemos que hacer mucho énfasis en la música, uh-huh. en el contenido del creador.
Okay.
Entonces, esperemos que vaya mejorando ese contenido, que sea una predicción muy acertada la que nos acabas de dar. Nos vamos a la última canción de hoy. Se quedan escuchando Tillian de Blame It on Rock and Roll.
Compitan ahí por sus boletos del Tri.
No se les olvide.
Grande Alex Lora, saludos ahí a Alex y a Chela, Mario Nava. Todos
regresamos.
Todos los del rock. Killing all my good selves, letting all my worries drown.
going to a punk rock show, daydreaming I would have my own. Wanted to be greater, wanted to be glorious, ended up a bit of lush. And I blame it on rock and roll, and I blame it on my guitar. I'm ungrateful, spiteful, selfish, alone. Blame it on rock and roll, and I blame it on my guitar. I'll deflect it.
Reflector.
Pues estamos de vuelta en este programa tan bonito de la carrera de comunicación y medios digitales, Reflector. Estamos aquí con mi compañero Diego Villa y nuestro invitado del día de hoy, Alejandro Andrade. Y bueno, como saben, pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram como @conceptoradial, en Facebook como /conceptoradial. Y pueden escuchar nuestras transmisiones en vivo todos los días a través de conceptoradial.com. Y bueno, como saben, tenemos un concurso para llevarse 2 pases dobles para ver al Tri. Y bueno, ha habido gente que nos ha contestado, sin embargo, pues recuerden que este es un concurso exclusivo para la comunidad tech. Un saludo a Uforofo, que está participando, pero lamentablemente no podemos darle a alguien externo una disculpa, pero bueno, seguimos con nuestro programa.
Muchísimas gracias por participar, de todas formas, esperamos que pronto tengamos a los 2 ganadores. Nos vamos, ¿te parece? Y contestamos dudas también. Ya tiene rato que no contestamos. Y tiene aquí una muy buena que nos dice: ¿hay alguna preferencia entre las plataformas de streaming y por qué?
¿Preferencia por parte de quién?
Por parte del usuario. O sea, ¿alguna recomendación del usuario debería escuchar cierta plataforma? Supongo.
Híjole. vamos a pensar. Yo lo que sugiero es que siempre se haga un análisis del costo-beneficio, ¿no? ¿Cuáles uh-huh. tienen más canciones? ¿Cuáles te van a dar un poquito más de contenido por tu pago? Pero al fin y al cabo, si vas a escuchar, es como todo, ¿no? Si vas a escuchar música en un teléfono o si vas a ocuparlo para nada más WhatsApp, uh-huh. pues se puedes comprar el que sea, ¿no? No necesitas el teléfono más poderoso.
Exacto.
Entonces ahí es donde yo te diría que lo más importante es que a ti te acomode la interfaz, la plataforma, que le entiendas. Y a mí en lo personal me gustan las plataformas que te dan a conocer más detalles del artista, que puedo ver su biografía, que puedo ver su fotografía, que puedo ver incluso quizás un video. Okay. En general que me dan, digamos, pequeñas ventanas para conocer mejor a los artistas que sigo, uh-huh. conocer, entender más de su proceso creativo y en lo general tener la oportunidad de estar pues conectado a los nuevos lanzamientos. Que es lo que a mí me gusta, ¿no? La novedad. Pero si a ti te gusta el catálogo y te gustan catálogos más, digamos, antiguos, definitivamente Deezer es una excelente opción, porque al fin y al cabo ahí tienes, pues más canciones que en la mayoría de las plataformas y hay mucha música de catálogo muy interesante. Si te gustan las playlists o la curaduría que ves en Spotify, pues Spotify es lo tuyo. Uh-huh.
¿Y cuál es la que usas tú, Alejandro?
Yo la verdad es que uso todas.
Okay,
porque al
eso
fin y al cabo, he tenido que usar Napster, he tenido que usar Deezer, he tenido que usar Spotify, he tenido que usar Apple Music. Porque al fin y al cabo, pues, me dedico a esto. Entonces, tengo uh-huh. que conocer el mercado, tengo que conocer la oferta. Y trato de descargar hasta las que no te imaginas, ¿no? Hay unas que se llaman Quackmedia, o sea, si tú te metes, de hecho este es un buen tip, ¿no? Si tú te metes a cdbaby.com, uh-huh, y te metes a los perfiles para distribuir como artista, ahí puedes encontrar cuáles son los servicios de streaming que distribuye esta plataforma.
Okay.
Y ahí en la lista de esos servicios, pues puedes descubrir servicios muy atractivos y muy interesantes, uh-huh, como Line, ¿no? O algunas plataformas de Rusia o de diferentes partes del mundo que tienen pues un atractivo muy, muy particular. Uh-huh. Hay muchas plataformas en el mundo. Obviamente en algunos países unas son más populares que otras. A sí. nivel global el market share lo tiene acaparado casi Spotify. Ajá. Por ahí también obviamente Apple Music.
También hace su luchita, ¿no?
Bueno, Amazon Prime Music también está haciendo un super hit. Deezer por ahí está también pedaleándole duro. Tidal, que son las que todo mundo conoce. Pero si quieres conocer más plataformas, esa es una buena manera, ¿no? Ver, uh-huh, ver en general cuáles son las plataformas en las que las distribuidoras de música digital distribuyen.
Sí, probando todas, ¿no? Y saber cómo qué es lo que te gusta a ti. Pero bueno, tenemos a un ganador para los boletos del Tri, que precisamente estábamos rifando a través de Twitter. No tenemos al segundo ganador, pero tenemos al primero.
Tenemos, bueno, primero que nada, una felicitación enorme por su gran conocimiento musical del Tri a Arcinega-1197. Muchas felicidades. Recuerda que puedes pasar por tus boletos de lunes a miércoles de miércoles a viernes de 10 a 5 de la tarde. Esperamos que vengas por ellos. Aquí en Concepto Radial, obviamente. Concepto Radial está ubicado en el segundo piso de CDTEC, en la esquina pegada a Laboratorios de Multimedia.
Muy bien. Pues, bueno, nos quedamos en este programa que, por ejemplo, para descubrir las plataformas que deberías de usar, es de acuerdo a tu gusto y tienes que conocer de todo. También que realmente para seguir innovando en esta industria, pues hay que escuchar más a la audiencia y quizá, como mencionaba Alejandro, cortar un poco a los intermediarios para que la parte de los artistas y la disquera tenga a un mayor beneficio económico. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Alejandro. ¿Cómo te sentiste?
Muchas gracias, Diana Urquiza, por la invitación, y a ustedes también, por supuesto. Y a todos las personas que trabajan en la industria musical y le hacen un mejor lugar para el músico y en general la gente que invierte su tiempo en industrias creativas. Yo creo que ahí está el futuro de nuestra economía, ahí está el futuro de nuestra juventud. Así es que saludos a toda la comunidad creativa de México y felicidades por este programa. Está padrísimo. Gracias por la invitación.
Muchas gracias. Y muchas gracias también a toda la gente que hace que Reflector sea posible todos los martes. Muchísimas gracias a nuestro productor, Diego Puente, a mi compañera aquí en cabina, Mónica Ramírez, a Fer Zambrano, nuestra community manager, a Kike Samanilla, nuestro operador, y a Armen, nuestro productor general. Muchísimas gracias también a ustedes por escucharnos todos los martes. Y pues no se pierdan el martes que entra para que descubran dónde le va a apuntar el reflector.
Y como diría Alex Lora, ¡que vive el rock and roll!